Bueno, yo he subido ya. El tema siguiente, que es el de proyectos de intervención. No sé por qué he subido dos. Ah, vale. Sí, no, que hay dos, sí, claro. He subido el tema 4 y el tema 5. Bueno, entonces vamos a acabar hoy, porque este del proyecto de investigación, que en realidad es larguísimo y al final ya te pierdes de donde íbamos, y eso que voy poniendo aquí en estos cuadros. Bueno, ahora estamos en los recursos, dentro del programa o plan, y esto, si lo miramos aquí, en el esquema este, estaríamos... Estamos aquí en el programa o plan, vimos ya todo esto y ahora estamos, vamos a ver el tiempo, el calendario. Esto ya del presupuesto y composición del equipo no tiene, bueno, lo leéis, no tiene mucha historia y ya lo dejamos porque es que es muy largo este tema para... que a lo mejor hubiera sido más práctico orientarlo si... Lo que pasa es que, claro, está el libro así, ¿no? Pero a lo mejor más fácil, o sea, hubiera sido... En vez de que en la PEC nos proponen un libro y que lo veamos eso como el resultado de un estudio, y entonces imaginamos que a una institución presentamos un proyecto de investigación sobre ese libro, ¿no? Entonces, como si a una agencia le presentáramos, bueno, pues el proyecto que voy a hacer es este, ¿no? Y esquematizado en esto, ¿no?, que estamos viendo aquí. Lo que pasa es que todo el tema lo que hace es desarrollar cada una de las partes de lo que es un proyecto. Pero bueno, haciéndolo en la PEC es como mejor se entiende, ¿no?, todo esto. Entonces vamos a acabar con este tema 3 en los recursos y nos fijamos ya en el tiempo de investigación. Dice que tiene 3 implicaciones importantes: el tiempo que nos cueste hacerlo, pues una serie de unas implicaciones económicas. Me refiero sobre todo de cara a las personas a las que le presentamos el proyecto, a la institución, ¿no? Para que, contra más largos el proyecto, pues también va a resultar más caro. Después tendrá también unas implicaciones tácticas tácticas en el sentido también, por ejemplo, la instancia que nos contrata, pues puede ver cuánto me falta para acabar el proyecto, tal, ¿no? Y después hay, dice, unas sentido afectivo, que dice que cuanto más tiempo se está sumergido en una investigación, se adquiere más profundidad, pero también se producen reacciones contrarias, en el sentido de que si dura mucho una investigación, imaginaros en una investigación cualitativa, como de tipo antropológico, ¿no?, como hacían los antropólogos, que duraba mucho tiempo, pues al final se identificaban con los miembros de esa tribu, ¿no?, y que se produce una identificación. Bueno, entonces dice, por tanto, la reducción de tiempo presiona las labores posteriores al trabajo de campo, desde las que pueden considerarse más mecánicas a las más analíticas. Entonces, que hay que tener un equilibrio entre dar mucho tiempo o un tiempo muy, muy ajustado. Normalmente dicen que el tiempo pues tiene que ser amplio, porque puede haber muchas circunstancias que puedan alargar el proyecto, ¿no? Dice, a la hora de marcar los plazos, el consejo general es que sea holgado, porque siempre surgen problemas imprevistos que superan la expectativa racional de duración de una tarea. Otras veces, si los plazos están marcados por las condiciones de la demanda, es decir, tenéis que hacer este proyecto y tenemos tanto tiempo para hacerlo, entonces ya no hay que matarse en la cabeza. El proyecto no puede tener más que esa temporalidad, ¿no? La que nos da la parte demandante, ¿no? Pero lo habitual no es que se premie la celeridad, sino lo que se sanciona la lentitud, es decir, el que cueste más de lo que está proyectado, ¿no? Dice, de esta manera se entra en las etapas de investigación entre la concesión del estudio y la entrega de resultados finales. Entre esos dos momentos, entre que se empieza el estudio, ¿no?, y entre que se entregan los resultados, la investigación social contiene distintos momentos diferenciados. Tiene distintas etapas, ¿no? Dice, en las etapas hay que puntualizar. No hay que empezar la investigación directamente en el trabajo de campo, haciendo entrevistas, haciendo encuestas, ¿no? Que sería el trabajo de campo. Antes de eso, tenemos por lo menos dos etapas que también tenemos que considerarlas en el tiempo. Una es la construcción del marco teórico, es decir, el analizar cómo está el estado de la cuestión, ver bibliografía, ver otros autores cómo lo han tratado. Y también tenemos otra etapa para la preparación del trabajo de campo. Si vamos a hacer una encuesta, tenemos que hacer un cuestionario primero, tenemos que calcular muestras, tenemos que hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando programamos el tiempo, no es solo el trabajo de campo, sino todo lo que conlleva anterior, ¿no? Dice que la primera, es decir, la de construcción del marco teórico, se le dedicará poco tiempo, y en la segunda, la duración dependerá de la dificultad del trabajo de campo. Creo que hay que tener en cuenta que tenemos dos etapas muy importantes antes de empezar el trabajo de campo. Por ejemplo, dice, en el caso de que estemos que hagamos la investigación con cuestionario, es decir, una encuesta, pues hay unos trabajos previos, ¿no? Que sería, digamos, que de esto que estamos hablando aquí sería de la preparación, ¿no?, de trabajo de campo. Bueno, pues si tenemos una encuesta con un cuestionario, habrá que prepararlo. Habrá que hacer el cuestionario, habrá que calcular una muestra representativa. Bueno, habrá que hacer el envío de los cuestionarios o si tenemos entrevistadores, por la formación de los de la gente que va a hacer las encuestas. Bien. Hay que tener en cuenta también reuniones previas entre la institución que demanda el proyecto y nosotros, los investigadores, que también hay que ir previéndolas, ¿no? Dice que conviene un contacto previo al trabajo de campo antes de empezar, por ejemplo, la encuesta. Conviene un contacto previo con la empresa que nos para con la institución para la que hacemos la investigación, para explicar los objetivos principales, el guión de la entrevista, la dinámica de grupos, si estamos haciendo prácticas cualitativas, el cuestionario, es decir, enseñarle qué es lo que vamos a hacer, porque dice que siempre es mejor aclarar las cosas, ¿no?, antes de empezar. Y que estos contactos con la estancia demandante pueden continuarse durante el propio trabajo de campo, cuando se trata de prácticas cualitativas. Así dice que las primeras entrevistas o grupos de discusión pueden proponer un cambio de guión, porque vemos que por donde aspectos que no sabíamos del problema que estamos investigando, y puede hacernos cambiar el guión y hacer distintas preguntas, ¿no? porque hay que tener el carácter abierto de estas prácticas cualitativas, posibilita que haya cambios de rumbo en la investigación, y todo eso pues habría que comentárselo a la instancia demandante, ¿no? Bueno, nos pone por distintos ejemplos que tenemos que tener en cuenta. Vale, le pone que al terminar el trabajo de campo, cuando ya hemos recopilado la información de cada una de las prácticas, puede establecerse reuniones también con los representantes de la instancia demandante, con el objetivo de presentar unas primeras conclusiones de cada una de las prácticas y su proyección sobre las etapas y prácticas siguientes. Además, puede ser el caso que con estas conclusiones previas, a la institución que nos la ha encargado pueda ya utilizarlo para comenzar a trabajar, ¿no? Para lo que les interese, es decir, esos datos pueden ya utilizarlos. Bueno, entonces nos dicen aquí, todo eso nos habla de las veces que nos tenemos que ir reuniendo con las personas, ¿no? Dice tanto al principio, antes de empezar el trabajo de campo, al final del trabajo de campo. Si el trabajo de campo es cualitativo, pues más a menudo, porque puede haber cambios dentro del proceso de las entrevistas. Y entonces nos dicen aquí un ejemplo de cuánto puede durar. Dice que hay que hacer un calendario. Bueno, aquí nos dicen que, por ejemplo, cuánto puede, en el caso de encuesta con cuestionario, la duración del trabajo de campo está condicionada pues al tamaño de la muestra, a la distribución geográfica de esa muestra, a la extensión del cuestionario, todo eso y lo condiciona. Y en las cualitativas, pues es difícil porque no sabemos cuántas entrevistas vamos a hacer. Vamos a entrevistar hasta que ya veamos que no obtenemos más información nueva, ¿no? En este caso, la apertura y flexibilidad de las prácticas cualitativas impide una evaluación general de la duración de su trabajo de campo. Hay que más o menos hay que preverlo, ¿no? Porque no vamos a presentarle sin calendario, ¿no? Entonces, el tiempo se expresa en un calendario. Un calendario de investigación es la forma de poner la investigación que atraviesa un calendario formal, ¿no? Su elaboración evidencia la necesidad de tener en cuenta cortes, la temporalidad laboral cotidiana, como fines de semana, fiestas, periodos vacacionales. Las tres finalidades que tiene un calendario es establecer la duración total del proyecto, ajustar las tareas y actividades a periodos temporales, y constituye una especie de radiografía de la investigación, porque a partir del calendario podemos ver el conjunto del proyecto de investigación y además nos sirve para ver en qué momento estamos, ¿no? Dice, si no hay fecha de inicio de la investigación, pues estableces un calendario sobre fechas hipotéticas que servirá para dar más realismo al proyecto. Y nos habla de dos principios básicos, que uno es la generalidad en la presuposición de tiempos, para decir que tiene que ser holgado, ¿no?, el tiempo que damos, y descontar los días no laborables como días de trabajo, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta, pues, dentro del calendario, los días que no vamos a poder trabajar porque son festivos. Dice que marca las etapas de la investigación sobre el calendario real. Mira, aquí, este apartado está bien porque dice las etapas básicas más habituales en el estudio. Esto ya es trabajo de recopilación, lectura, es decir, estas son antes del trabajo, del propio trabajo de campo, pues sería lo que hemos dicho antes, previamente, pues fijar los objetivos, fijar las hipótesis, todo eso lo podemos hacer porque previamente también hemos hecho un análisis bibliográfico, ¿no?, de cómo está el tema, es decir, un trabajo de recopilación. Después viene la preparación de trabajo de campo, que es elaborar los cuestionarios, por ejemplo, si es una encuesta, los cuestionarios, los entrevistadores, los contactadores, todo esto. Después otra etapa, esas dos, ya las habíamos comentado antes, que había que tenerlas en cuenta, que eran previas al trabajo de campo. Después ya, la realización del trabajo de campo, que son las entrevistas, los grupos de discusión, las encuestas, todo lo que habíamos, los análisis de censos o de todo lo que habíamos pensado, estaría dentro del trabajo de campo. Después hay otra etapa, que es la evaluación de los primeros datos y primeros análisis, que aunque no sean definitivos, pero sí se pueden aportar ya a la instancia que nos han encargado el estudio, ¿no? Un tiempo para el análisis e interpretación, para la redacción y para la presentación ya del proyecto en sí, ¿no? O sea, del proyecto del trabajo hecho, ¿no? Dice, pueden elaborarse esquemas y diagramas para esta temporada, para hacer este calendario, ¿no? Dice, el más conocido es esto lo ha puesto en algún examen, el diagrama de Gantt, con el cual el lector puede construir una rápida visión del proceso de investigación. Y este diagrama de Gantt se constituye a partir de una matriz de manera horizontal y en las filas se sitúa el eje del tiempo. La unidad habitual en este calendario sería la semana, aun cuando se puede descender al día. Esto sería en el eje, es una matriz, pues en las filas, ¿no? Y en las columnas se escriben las tareas. A partir de los cruces se va señalando la adjudicación temporal a las tareas. Dice, con el uso de ordenadores y el dominio de cierta mentalidad analítica se abre la posibilidad de métodos de planificación en el tiempo más complejos, y aquí nos habla de programas PEP o el CPM, métodos a los que está ligado el análisis y control de costes. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, esto ya lo miráis porque es importante para hablar de los materiales, de las grabadoras, de las cintas de cassette, las pilas. Bueno, lo repasáis vosotros. Y entonces ya terminamos aquí ya el tema 3, que es el del proyecto de investigación. Y vamos a empezar el tema 4. Este también lo tenemos que ver en un par de días por lo menos. Entonces, el tema 4 son proyectos de intervención. Si hemos visto antes proyectos de investigación, que lo que nos interesaba era conocer, ¿no? Que había un problema que nos motivaba el preguntarnos algo sobre, cómo, por ejemplo, en Calatayud ha habido. Unos años atrás vinieron muchos inmigrantes, casi todos de nacionalidad rumana, pues podemos preguntar cómo se han integrado estos emigrantes en Calatayud. Y a partir de ahí tendríamos muchas preguntas. ¿Se han juntado por barrios, se han distribuido y no se han formado, digamos, guetos, sino que se han repartido? ¿Siguen viniendo o bien ha disminuido y se están marchando? ¿En qué sectores se han empleado? ¿Qué nivel de estudios tenían? ¿Les han homologado los títulos? ¿Han tenido posibilidades? Un montón de preguntas, ¿no? Bueno, pues todo eso sería parte de un proyecto de investigación. El proyecto de investigación no es una intervención sobre ese colectivo. Es el proyecto de, simplemente estamos conociendo, el proyecto de investigación es conocer. Pero el proyecto de intervención tiene otra lógica, es modificar, cambiar la realidad, ¿no? Se está interviniendo para modificar, para mejorar algo, ¿no? Eso es el proyecto de intervención. Y nos hablan del enfoque del marco lógico. Bueno, los proyectos de intervención se pueden hacer de distintas formas. Una de ellas era el enfoque del marco lógico que viene bueno, ahora vamos a ver de dónde procede, cuándo se empieza a utilizar, qué similitud tiene con el trabajo por objetivos en empresas privadas, cosas así, ¿no? Entonces vamos a empezar el tema este, pero para que nos centremos, pues sería eso, ¿no? La diferencia que hay entre lo que es intervención, que es lo que quiere, la lógica es modificar algo, y mientras que la investigación, la lógica es comprender o aprender algo de la realidad, ¿no? Entonces, el enfoque del marco lógico, el que le ponemos, ya salen luego siempre estas abreviaturas de ML, enfoque del marco lógico, es una estrategia para planificar, una estrategia, algo que nos, un instrumento que tenemos para planificar intervenciones, ¿no? Una estrategia para planificar la realización de proyectos por objetivos. Está integrada en un conjunto de métodos e instrumentos que permiten abordar de manera sistemática cada una de las fases que conforman el ciclo de la vida del proyecto, creado para, el objetivo que tiene no es conocer, sino creado para mejorar las intervenciones que se realizaban en el ámbito de la cooperación internacional. De ahí nace, ¿no? Se utiliza para mejorar los resultados, para ser más eficientes en las intervenciones que se venían haciendo en el ámbito de la cooperación internacional. Dice, el uso del enfoque del marco lógico no se limita al espacio de la cooperación internacional, sino que se aplica en otros campos como el desarrollo local, asuntos sociales, salud, educación, etc. Se ha difundido mucho, es un método, una estrategia de planificar que se ha extendido mucho. ¿Por qué? Pues dice que su difusión está relacionada al menos con otras cosas, ¿no? La difuminación de los límites del concepto de desarrollo. Después, la cesión de la responsabilidad de gran parte de la acción del Estado a la sociedad civil, a las ONGs, etc. También por el incremento de los campos y actores que participan en la intervención social. Todas estas necesidades refuerzan las líneas de sistematizar, racionalizar, controlar y la capacidad de evaluación que propone el enfoque del marco lógico. Fijaros todas las palabras que nos dice sistematización, racionalización, control, evaluación, todo eso lo integra este enfoque, este método para planificar, lo integra, ¿no? El conocimiento de este método es cada vez más necesario para aquellos profesionales que trabajan en la intervención social, ya sean sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales. Bueno, eso es como nos introduce en el tema, ¿no? Ahora se centra en lo que es la planificación por objetivos. Dice, ¿cómo lo vamos a estudiar? Bueno, pues situamos al marco lógico en su contexto de uso, explicando el objeto de su creación, a quién se dirige. La primera cuestión, cuando se creó, abordamos varios puntos de referencia. En primer lugar, será un estudio de sus antecedentes y cómo ha ido evolucionando. Luego se examinará la cuestión de la cientificidad del enfoque, comparando su lógica con la que proponen los proyectos de investigación social. Y después se explicará la posición que ocupa el proyecto en la planificación por objetivos. Para resolver la segunda cuestión, que son los destinatarios, nos introduciremos en aquellos aspectos de la primera fase del ciclo de vida del proyecto que tiene relación directa con la identificación de las personas que van a ser objeto de la intervención, ¿no? Entonces lo veremos aquí. Bueno, vamos a empezar primero, pues, de dónde viene, cómo ha ido evolucionando el enfoque del marcológico. Dice que los antecedentes están en el modelo de administración por resultados que se planteó en los años 50 en Estados Unidos por Drucker. En los años 50 es un momento en que la presión ejercida por el Estado y la situación económica estrechaban los márgenes de beneficio de las empresas. Entonces la reducción de gastos se convirtió en una necesidad acuciante para los dirigentes empresariales. Y la pregunta clave pasó del cómo al por qué y al para qué administrar. Más que cómo administrar, por qué administrar y para qué administrar. Y este cambio supuso una transformación copernicana, ya que se trasladó la concentración de esfuerzos de la gestión de los procesos, medios y actividades a la de resultados. Es decir, se pasó de cómo hacerlo, que serían los medios y actividades, se pasó a los resultados. Pues habla de por objetivos, ¿no? La eficacia de la organización entendida como la capacidad para conseguir resultados. Esa fue la nueva regla. Y así se medía el éxito de, si tenía éxito una actividad de una empresa, ¿no? No hablaban ya, todavía no hablamos de ONGs ni de, sino de las empresas. El procedimiento facilitaba sobre todo el control financiero. Dice, este tipo de administración hizo que mejorara la situación económica de las empresas. Pero pronto aparecieron las primeras resistencias entre las personas de la empresa que ocupaban los niveles intermedios. Es decir, los jefes de grupo, jefes de equipo. Había que buscar una solución, así aumentar la participación. Es decir, si simplemente desde arriba se les marcaban estos objetivos, sin que ellos podían decir nada, pues ahí había una serie de roces, ¿no? Entonces, para solucionarlo, se intentó aumentar la participación y se flexibilizó la forma en la que se establecían los objetivos. Y se fue confirmando como una buena solución al conflicto. Y así fue como iba evolucionando. A partir de aquí, las empresas se dividieron por áreas adscritas a objetivos concretos que cumplir. Cada división establecía los medios que necesitaba para alcanzar esos objetivos y se organizaba en función de ellos. Y el autocontrol y la evaluación se insertaron dentro del proceso de gestión. Estaba sistematizado, ¿no? Dentro de lo que era el proceso de gestión, se integraron en la evaluación de los resultados. Consecuencia, que los responsables directos de los niveles intermedios adquirieron un alto grado de autonomía, porque podían, se ajustaba los, bueno, tenían unos objetivos que ellos también podían intervenir en comentar qué objetivos se podían cumplir. Y tenían que elaborar un plan para conseguirlo, ¿no? Es decir, tenían una autonomía, no les venía todo hecho desde arriba. Que daba un compromiso real con el cumplimiento de los objetivos previamente pactados. Es decir, los se pactaban, ¿no? Los objetivos con la dirección, teniendo en cuenta pues, las necesidades, el número de trabajadores, todo esto, ¿no? En conjunto, esta propuesta teórica es el mismo punto de partida que soportó el marco lógico de su origen. Es decir, hasta aquí hemos hablado de empresas y a partir de aquí ya vamos a hablar de él, empresas, lo que era el trabajo por resultados o por objetivos, de cómo de ser una forma muy dura de marcar unos objetivos que había que cumplirlos cada trabajador y ahí los mandos intermedios no pintaban nada, hacer que se involucraran más todos negociando los objetivos y participando en esa, digamos, en esa toma de decisiones, ¿no? Y eso en las empresas, y desde la perspectiva histórica del origen del enfoque marcológico, dice que tiene cierto paralelismo. También dice provocado por una necesidad de ajuste y eficacia en la cooperación americana, es decir, que surgió primero en América, en los estamentos que tenían para cooperar, para el desarrollo, todo esto que ahora parece ser que se está desmantelando por la política de Trump, bueno, pues una necesidad de ajuste y eficacia en la cooperación americana de los años 50, dado el elevado fracaso de los proyectos de ayuda ejecutados por la Agencia Internacional del Desarrollo, la USAID. Entonces, necesitaba de una respuesta organizativa, por lo que a finales de los 60 encargaron el desarrollo de una herramienta, y eso es el enfoque del macrófono, una herramienta que ayudara, también una herramienta, una estrategia, ¿no?, que ayudara a mejorar el procesamiento de la información de los proyectos de la agencia y les permitiera ejecutarlos con mayor eficacia. Y el resultado de este encargo fue un marco lógico que ya presentaba gran parte de las características que tiene actualmente. En concreto, la creación del proyecto se basaba en una lógica que relacionaba de forma ordenada y sistemática todos los elementos que participaban en su diseño. El proyecto debía asumir también que su realización dependía de una serie de condiciones externas que no controlaba. Le dije, si quería, yo qué sé, mejorar un barrio porque había mucha marginación o no sé qué, pues había que tener en cuenta también esas condiciones externas que debían darse para mejorarse, ¿no? Eso lo vemos mejor Bueno, esto es el ciclo, luego lo vimos todos estos. Esto es el ciclo que tiene un proyecto de investigación, pero lo que quería que veamos ahora, cómo integraban todo, se ve en la matriz de planificación del proyecto, ¿no? Aquí es un cuadro que integran todo de una manera sistemática. Las actividades, el contexto, esto que decíamos, que también tenían en cuenta el contexto, que el contexto es, bueno, un objetivo, se quiere, por ejemplo, un programa para mejorar la delincuencia juvenil, ¿no? Y el objetivo es mejorar la situación de delincuencia juvenil. ¿Dónde miramos si realmente se ha mejorado? Vemos que hay un descenso del 3% del número de delitos producidos por menores de 18 años. Vemos que son cosas muy concretas, no abstractas, sino que, bueno, ¿dónde lo vamos a mirar? Lo vamos a mirar en el... ¿dónde? Pues en el registro del Ministerio del Interior. Las fuentes del Ministerio del Interior, miraremos si se produce esto, ¿no? Y entonces, si se produce, se habrá conseguido este objetivo general. En realidad empezaríamos desde abajo, ¿no? Pero hay un contexto, ¿no? Siempre que se mantengan las políticas de ayuda a los centros que se encuentran en contextos más desfavorecidos. Esto es lo que siempre que vamos a conseguir estos objetivos mediante una serie de actividades, conseguiremos unos resultados, ¿no? Por ejemplo, empezamos desde abajo. Se crean comedores escolares. Indicadores, al menos el 50% de los centros tienen que tener comedor. ¿Dónde lo vamos a ver esto? En el informe de los planificadores. Además, vamos a hacer otra actividad, que es un curso de especialización para profesores. Indicadores, un 20% recibe el curso. ¿Cómo lo vamos a verificar? Con los registros de asistencia y aprovechamiento. ¿Y qué se tiene que dar en el contexto, en la realidad? Que el Ministerio mantenga las ayudas al programa. Si no la mantiene, ya todo esto cambia, ¿no? ¿Otra actividad que haríamos? Pues contrataríamos profesores especializados ¿cómo veríamos si se cumplieran los objetivos? Pues que al menos un 50% de los profesores que realizan el curso son contratados. Fuente de verificación, registro de los contratos. Verificamos que hemos contratado. ¿Qué resultados esperamos conseguir? El nivel de asistencia de los jóvenes se incrementa. ¿Cómo sabemos si se incrementa? Pues mirándolo, al menos un 20% de los alumnos que habían abandonado vuelven a los centros. ¿Y dónde lo verificamos? En los registros de asistencia. ¿Pero qué se tiene que dar en la realidad, en el ambiente, ¿no? Pues que se mantengan los programas en la escuela. Y conseguimos ya un objetivo específico, que veis cómo lo pone, como si ya lo hubiéramos conseguido. Reducido el grado de abandono escolar. Indicadores, que la tasa de absentismo se reduce el 20%. También se consigue un objetivo general, que se mejora la situación de la delincuencia juvenil. Entonces, ¿veis cómo está todo integrado? Esto es lo que es el espíritu de sistematizar, de que sea una cosa racional, que sea una cosa claramente que lo podamos verificar, nos dicen dónde lo podemos verificar, en fin. Y después, eso, tener siempre en cuenta el ambiente, ¿no? El contexto, que se tiene que cumplir una serie de condiciones. Bueno, entonces vamos a volver lo decíamos antes, dice, la creación se basaba, relacionaba de una forma ordenada y sistemáticamente todos los elementos. Y también tenía en cuenta, lo que decimos, las condiciones externas que no controlaba. Eso también lo tenía en cuenta. Que existían y que, si no se cumplían como estaba esperado, pues podía producirse el fracaso. Dice, el positivismo lógico y los métodos de perspectiva cuantitativa, ¿no? No son. Ya veremos cómo todas las actividades y tal, y los métodos de son parecidos a los métodos de investigación que hemos visto, también pueden ser cuantitativos o cualitativos. Bueno, pues el enfoque del marco lógico, los métodos que utiliza es una perspectiva cuantitativa. Era el soporte teórico y metodológico. Y por eso, porque es cuantitativa, hay una evaluación a través de indicadores y nos dice dónde podemos ver esos indicadores, que son las fuentes de verificación. La materia de planificación del proyecto es esto que hemos visto, ese cuadro que hemos visto antes. Y es el instrumento más característico que produjo el enfoque del marco lógico. Es una tabla de doble entrada y permitía estudiar de una manera conjunta todo el proyecto. Y esta herramienta facilitaba el control global a la hora de diseñar y formular la intervención. Bueno, eso es como empezó, ¿no? Con la USAID, esta organización de ayuda al desarrollo norteamericana. Dice, la mejora de los resultados hizo que pronto otras agencias comenzaran a interesarse por la aplicación. Ya en los años 70, la Agencia Alemana de Cooperación, la GCZ, adopta el método y hace un gran esfuerzo de mejorarlo. El resultado es un marco lógico ZOP que tenía como base la MPP, es la matriz de planificación del proyecto, ese cuadro que hemos visto, se incorpora una nueva fila. Veis que la fila que hemos visto en el otro día tiene una nueva fila de actividades. ¿Vale? No solo tiene objetivos tal, sino que abajo del todo, lo he visto en la materia de planificación del proyecto, que había una fila de actividades. Bueno, pues esto se incorpora, eso es una mejora de la agencia alemana, ¿no? Que sirve para mostrar la relación directa que se debe dar entre los medios y los resultados. También se incluyen las celdas que permiten conocer el presupuesto. Dice, fuera de la matriz de planificación de proyectos se produce una reforma del método que afectó a la primera fase del ciclo. La primera fase del ciclo es No, esto lo plantean siempre como un círculo, ¿no? La primera fase del ciclo es la identificación, ¿no? Empieza aquí, y es un círculo, todo lo que es la planificación que cumple estas fases. Tiene una fase de identificación sobre todo de las personas y de cómo está la realidad que se quiere mejorar, de los problemas que hay y tal. Una formulación del proyecto, que en realidad la formulación sería sobre todo la elaboración de la matriz de planificación del proyecto. Después está una eje de la ejecución, seguimiento y una evaluación. Aquí hay otro cuadro que veis, están estas mismas fases y los documentos que se con los que queda constancia y se elabora en cada fase, ¿no? Por ejemplo, en la investigación, en la identificación, tenemos las fichas de identificación, la matriz de planificación del proyecto. En el diseño y formulación, pues será en el documento del proyecto, porque hemos hecho un proyecto de investigación, que es la PEC que tenemos que hacer, pues un proyecto de intervención, no ese proyecto. Se hace en el diseño y formulación. Después se ejecuta ese proyecto y hay un seguimiento, que tenemos un informe de seguimiento, y después hay un informe final y un informe de evaluación, ¿no? Todo esto son los documentos. Las distintas fases son los cuadrados y estas formas así, con forma de flecha, son los distintos documentos de cada fase. Entonces decimos que la primera fase, dice, se produce una reforma del método que afectó a la primera fase del ciclo, que es la fase de identificación. Se incorporan los análisis de participantes, problemas, objetivos y alternativas como otras dimensiones a considerar en el diseño. El método se racionaliza, se sistematiza aún más y sirve para aumentar el conocimiento del proyecto y la participación entre los actores involucrados. Vale, pues entonces los rasgos principales del enfoque del marco lógico son 7 rasgos, ¿vale? El primero, como cualquier instrumento de planificación, es decir, tenemos que es una herramienta, es una estrategia, es un instrumento de planificación, es una herramienta que sirve para facilitar la toma de decisiones. Después, desde un punto de vista práctico, pragmático, el diseño permite formular el proyecto integrando 2 lógicas. Una que es la lógica de crear el proyecto y otra que es la lógica de la ejecución del proyecto. De forma que integra tanto el diseño y la formalización del proyecto como la forma en que va a realizar el seguimiento y la ejecución del mismo. Todo está contemplado dentro del proyecto, en distintas fases, pero vemos que está integrado desde la planificación, la ejecución, la evaluación. Y de respecto al proceso de creación e identificación, que sería la primera parte del círculo que hemos visto, el enfoque del marco lógico permite averiguar el propósito del proyecto, su justificación y la posición de los actores involucrados. Y después, respecto al proceso de ejecución, expresa las formas en que se realizarán las actividades y controlará y examinará los resultados. En ambos procesos, el de creación y el de ejecución, clarifica las necesidades de información que requiere el proyecto. Otra característica, la sexta, que en cuanto a su capacidad de análisis, el enfoque sirve para examinar el entorno del proyecto durante todo el proceso. Ya hemos visto en la matriz del proyecto, en este cuadro que hemos visto antes, cómo había una columna, la última columna, hablaba todo el rato sobre el entorno, ¿no? Si se cumplían una serie de condiciones en el entorno. Dice, el informe del marco lógico, por último, es un marco de comunicación común entre aquellos que lo utilizan, porque claro, se racionaliza y se sistematiza tanto el proyecto que es muy fácil luego para otro investigador o para otro trabajador social ver, entenderlo, ¿no? Dice, es un marco de comunicación común. Ya sean expertos, evaluadores, donantes, receptores, todo esto a largo persigue un objetivo común: eliminar las incertidumbres inmanentes del proyecto. Es decir, que esté todo controlado, que no se nos quede nada fuera, ¿no? Lo único que se nos quedaba fuera, que era el entorno, que no lo podemos controlar, también lo tenemos integrado en el proyecto, ¿no? En la última columna viene ahí lo que es el entorno, ¿no? Que puede afectar. Bueno, después dice, proyectos de investigación social, aquí esta parte es sencilla porque lo que nos propone es ver las diferencias entre lo que hemos visto hasta ahora, que era investigación social, y lo que es la intervención social. Dice, se dice que el enfoque demarcológico es un método científico. Pero hay dudas de si realmente es científico o no. Y entonces aquí se va a hablar de eso, ¿no? Dice, metodológicamente, el marco lógico es un método que persigue la sistematización de la acción. No persigue la producción de conocimiento. El proyecto de investigación sí que busca la producción de conocimiento. Aquí no, aquí lo que quiere es sistematizar una acción, ¿no? Una acción de mejora de un entorno. Dice, el uso dentro del marco lógico de algunos de los conceptos claves, porque del método científico, como pueden ser las hipótesis del método científico, una de las fases siempre son una propuesta de hipótesis, ¿no? El estudio de antecedentes, de la biología, el caso, ¿no? Adquiere un sentido diferente al de la investigación científica. También lo tenemos en la intervención, pero tiene otro sentido. El marco lógico sirve para producir y ejecutar de una forma ordenada proyectos de intervención. Pero eso no quiere decir que sea científico. Es que además no... Científico, no sé, científico sería una forma de investigar, pero no, es que no está investigando, no... Es un método de acción, ¿no? Dice, en la práctica estos procedimientos son instrumentos para la acción, pero no para la acción científica. Aunque transformar una realidad social es el objetivo genérico compartido que da sentido tanto a los proyectos de investigación como a los de intervención social, porque claro, el proyecto de investigación hay un problema que nos interesa y lo investigamos, pero en el fondo, cuando investigamos un problema, lo que queremos es mejorarlo o que desaparezca, ¿no? Pero simplemente en el proyecto de investigación lo único que hacemos es estudiarlo. En el de intervención ya se podría aprovechar estos conocimientos para modificarlo, ¿no? El enfoque del marco lógico, las diferencias que establece entre sus finalidades, ¿no? Dice, en la intervención social, el proyecto se sitúa entre la realidad observada y la realidad proyectada, ¿no? Observamos la realidad, pero queremos cambiarla. Entonces, el proyecto está en medio de cómo esto que existe en realidad lo modificamos para lo que queremos, para el proyecto que tenemos, ¿no? En la formulación se pueden encontrar las actividades y medios necesarios para cumplir el objetivo propuesto. Por ello, cuando se planifica por objetivos, la culminación del proyecto supone directamente la modificación de la realidad. Es decir, acabamos el proyecto de planificación una vez ejecutado, cuando realmente se ha modificado esa realidad, ¿no? El proyecto, por tanto, entra en la vida de los actores. Se relaciona con ellos para transformar su realidad y necesita de su acción para que tenga efecto. Los métodos de recogida de información, actividades, el mantenimiento de la acción, dependen en gran medida de los propios actores a los que va dirigido. Es decir, mientras que en el proyecto de investigación los actores están fuera, ¿no? Aquí el protagonista es el que investiga. Aquí no, en estos también tiene un protagonismo el receptor al que va dirigido el proyecto, ¿no? La aceptación del proyecto por parte de los sujetos a los que va destinado es un acto imprescindible para la intervención. Si no están de acuerdo, es imposible conseguir los objetivos. Dice, en el caso de la investigación social, la relación del proyecto con la realidad no tiene que ver con cambiarla, tiene que ver con capturar su conocimiento o comprensión. El proyecto se diseña para que otros expertos conozcan mejor la realidad sobre la que planearán posteriormente su intervención. Digamos que el proyecto de investigación social sería previo al de intervención, ¿no? Y en la intervención usaría el conocimiento que ya tenemos del proyecto de investigación y lo utilizaría para modificar esta realidad, ¿no? Dice, en la medida en que el proyecto es solo una herramienta de conocimiento, su acción sobre la realidad solo puede tener lugar si posteriormente se actúa sobre ella o si durante el proceso de investigación los actores reconocen los resultados como un problema. Se denomina la conciencia del problema. Dice, bueno, la diferencia entre uno y otro radical. Estamos hablando de diferencia entre intervención e investigación. En el caso de la investigación social, los actores a los que luego se les transformarán sus condiciones de vida no conocen a menudo los objetivos del proyecto de investigación. Mientras que en la intervención social, planteada con el enfoque del marco lógico, los sujetos participan en su creación, en la creación del proyecto de intervención, porque lógicamente cuando los investigamos no pretendemos cambiarlo, simplemente investigamos el problema. Pero cuando hay que cambiarlo, los actores que van a cambiar son ellos, tienen que estar absolutamente implicados para que ese cambio se produzca. Esta diferencia entre intervención e investigación resulta fundamental a la hora de diseñar el proyecto. ¿Por qué? Porque antes no contábamos con los talleres, asambleas para poner en conocimiento de ellos para que ellos participaran. No, era un acto siempre del equipo de investigación, ¿no? Después participaban más o menos según si el proyecto era cuantitativo o cualitativo, pero poco más, ¿no? Lo mío aquí es importante. Dice, si la investigación solo pretende ofrecer conocimiento sobre una realidad, el papel del proyecto desde esta perspectiva estará limitado a cumplir esta exigencia, conseguir el conocimiento. Para la investigación, el investigador, la investigación social, su relación con el sujeto se circunscribe más en la lógica de la aprensión, de comprenderlo, que de transformarlo a él y a su realidad social. Es decir, en la lógica de la investigación científica que propone conocer, generalizar ese conocimiento, difundirlo, para que sea contrastado por la comunidad científica. Por el contrario, la intervención no pretende nada de eso, pretende modificar la realidad social directamente. La relación, en este caso, la intervención entre el experto y el sujeto, pues aquí ya no le decimos investigador, aquí decimos experto. Entre el experto y el sujeto es la de reconocimiento del resultado. El proyecto termina cuando se construya la escuela, cuando se aumente el número de personas que saben leer, cuando se reduzca la mortalidad infantil, es decir, cuando haya un cambio, el cambio que pretendíamos conseguir, ¿no? Por tanto, el hecho de compartir el objetivo de transformar la realidad no es suficiente tampoco para que ambos modelos compartan la lógica de la investigación científica. Mientras que la investigación sí que es sigue un modo científico, en la transformación social no necesita por qué ser científica. Lo que no podemos decir que las intervenciones realizadas por el enfoque marcológico sean científicas. Lo que podemos afirmar es que se ajustan a unos procedimientos clara y sistemáticamente establecidos para obtener consecuencias prácticas de su ejecución. Bueno, pues ahí, aquí en este apartado, como veis, hemos comparado lo que era la investigación que hemos visto en el capítulo 3 y lo que son ahora esta forma de intervención, esta herramienta que es el enfoque de marco lógico. Luego en otros temas veremos otro tipo de enfoques, ¿no? Aparte del enfoque de marco lógico, que en conjunto es muy utilizar técnicas siempre cuantitativas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí porque no nos da tiempo de acabar este apartado y seguimos la próxima semana, seguimos en esto de la planificación por objetivos y tal. Esto lo tenéis, este tema, pues lo tenéis aquí en este resumen que hizo el equipo docente, lo tenéis aquí resumido, ¿no? Este resumen no lo he hecho yo, este lo colgó el equipo docente en la plataforma. No sé si este año estará, pero otros años lo puso, ¿no? Y está bastante, es muy claro. Hemos visto la introducción, hemos visto el enfoque del marcológico, la planificación, el origen y cómo evoluciona, cómo empieza en América en los años 50, cómo en los 70 la agencia alemana también lo modifica, la GTZ. Hemos visto también este apartado de proyectos de investigación social, intervención social, para comparar las dos lógicas, ¿no? Y nos hemos quedado aquí, en planificación por objetivos. ¿Vale? Bueno, pues venga, nada más hasta la semana que viene y muchas gracias por vuestra atención.